¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo Storytime. Sí, ya teníamos rato sin grabarlo, pero aquí está de nuevo esta genial iniciativa que fue idea de la belleza incomparable y la opinión siempre precisa de Renata García. ¿Cómo estás?
Hola, Ino, bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Yo soy Ino, como bien lo apuntas, y nos pueden encontrar en renatagp.art en Instagram, guión-art en Twitter, y yo como arroba divino con H intermedia, Divhino.
Divino.
El día de hoy vamos a hablarles de lo que ha sido para nosotros el peor trabajo del mundo. Hemos como platicado acerca de cuál sería el peor trabajo del mundo para nosotros y creo que coincidimos en que no importa a qué tipo de trabajo te dediques o a qué actividad te dediques, son circunstancias muy particulares las que pueden hacer que lo disfrutes mucho o lo aborrezcas, lo odias y te quieras matar. Bueno, y para los que no nos están viendo por primera vez, Renata y yo trabajamos en la industria de la animación, trabajamos haciendo dibujos animados en diferentes etapas del proceso de producción, pero más que nada actualmente nos desempeñamos haciendo storyboarding y en el departamento de arte. Entonces ahí es a lo donde ahorita estamos más cómodos trabajando.
Totalmente, sí.
Cuéntame, Renata. ¿Cuál ha sido tu peor trabajo en el mundo? Y a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, quédense aquí porque terminando, Renata, yo les voy a decir que he trabajado en televisión, en radio, en animación y en la industria restaurantera y haciendo caricaturas en la calle y de luchador. Y bueno, les voy a contar cuál ha sido mi peor experiencia. Pero primero tú, Renata, cuéntanos.
Bien presumido, Tino, ya diciéndonos todo lo que ha hecho. ¡Ah! Yo les cuento que para mí fue, por ejemplo, el peor trabajo que sentí fue como mi primer trabajo ya dedicándome a lo que hago, porque antes había trabajado en una tienda de videojuegos y eso estuvo bien padre, pero ya de que me gradué, así yo estudié diseño gráfico, ya que me gradué y todo, entré en una empresa que era súper corporativa. Era de esos lugares que llegas y checas con huella digital. Y no vuelves a salir hasta que no, hasta que vuelvas a checar con huella digital de nuevo, y se te cuentan todos los minutos y segundos de lo que estás haciendo. Y la verdad es que sobre todo para cuando uno recién acaba de salir de la universidad, que estás así como que con todos los sueños e ilusiones de ya salí de la universidad, ¿ahora qué? No hay un ambiente que más te desmotive que un ambiente corporativo tan denso, tan así de que llegabas así como de esto no está padre. Sí, tuve mis momentos de estar así, típico momento Godín de estarte sirviendo agua en el garrafón, pensando, ¿esto de verdad es trabajar? ¿De qué se trata esto? Y no porque el trabajo fuese, el trabajo no era difícil, era un trabajo de diseño y el diseño me gusta, pues, entonces en eso estaba bien, pero poco a poco te vas dando cuenta también cuáles son los ambientes que favorecen tu creatividad, ¿no? Y para mí ese ambiente tan corporativo no era lo mío. Estoy segura de que habrá gente que le funcione muy bien esa estructura, pero para mí era muy frustrante y era muy, o sea, yo estaba deprimida. Aparte de que la verdad, mucho de mi trabajo no era nada creativo, era más bien como, haz este bonito manual de usuario y no podías hacer demasiada creatividad con eso, ¿verdad? Entonces, ay, no, fue un tiempo que aparte yo me cuestionaba, es mi primer trabajo, no puedo renunciar, que se va a ver muy mal, porque ya saben, uno trae las ideas de antes, un poquito de, no, es que es tu primer trabajo, quédate mínimo ahí el año, que no sé qué. ¿Saben qué? Me salí de ahí a los 6 meses y no me arrepiento de nada, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Sí busqué algo más, o sea, no me salí nada más así a la aventura. No me salí nada más así a la aventura. Ya había como que yo tentado terreno, qué podía hacer, todo lo demás, y terminé dando en un estudio de animación donde ya empecé como que formalmente mi carrera como ya en la industria. Pero sí, estoy agradecida con la experiencia porque, bueno, de todo uno aprende, pero no quiero volver a una oficina así en la vida, en la vida.
Huele a muerto y a calcetas sudadas ahí.
Y te digo, a mí me sigue gustando mucho hacer diseño y todo, nada más es importante, no solamente lo que estás haciendo, sino dónde lo estás haciendo, creo yo. O eso es lo que, la moraleja que a mí me dejó la experiencia.
Sí, y por favor, si ustedes tienen algún comentario, si se sienten identificados con Renata, por favor déjenos un comentario en la caja de comentarios de aquí abajo de YouTube o en Instagram, Facebook, donde sea que nos estén escuchando, viendo, Spotify. Pueden también contactarnos a través de las redes sociales, @BPSPodcast en Instagram, Twitter, Facebook. Ahí pueden comentarnos y estar en contacto con nosotros y ponernos, es que mi trabajo está increíble, nunca he tenido un trabajo que apeste. O al revés, oh, yo vivo miserable porque mi trabajo, o no trabajo, ¿no? No sé.
Ándala, usa.
pueden comentarnos. Y por favor, síganos, por favor, denos suscribirse en YouTube y denos suscribirse también en Spotify, en Facebook, en todos lados, porque eso nos hará crecer. Y coméntenos si eso también nos va a hacer generar mejor contenido para ustedes.
Sí, háganlo, por favor, para que podamos echar el chisme juntos. Yo de verdad que sí quiero saber las experiencias de todos en cuanto al trabajo. Yo he encontrado que platicar de eso es muy interesante y me alegra cuando veo que no soy como que la única que dudó de si quedarse en una empresa o en otra empresa. Yo entiendo que no siempre va a poder uno tomar la decisión así como tan, ya me voy de aquí, soy infeliz, ¿no? Yo entiendo que uno va a tener que planear las cosas. Pero si de verdad están en un trabajo donde se sienten incómodos, piénsenlo, mediten y busquen una opción, porque uno está en el trabajo, si bien te va, 8 horas al día. Si bien te va, porque casi todos estamos más tiempo en nuestros trabajos. Así que, por favor, consideren que tiene que ser un espacio donde mínimo se sientan cómodos. Y bueno, ya. Cuéntame, Inoti, ¿cuál fue tu peor trabajo?
Pues mira, bueno, ya les decía al inicio del video a toda la gente que nos escucha, que nos mira a través de sus pantallas, de su celular, de su bocina, no sé cómo es que estén en contacto con nosotros, que he trabajado en varios lados, he sido bartender, he sido cocinero, en bar, no en fonda todavía, pero he sido luchador, he sido caricaturista, he estado de mesero, he sido asistente de producción en televisión, he sido postproductor en televisión, diseñador gráfico, camarógrafo, talento, locutor, productor de radio, bueno, director, productor de animación, artista, storyboardista, han hecho un montón de cosas. He sido hasta seguridad. Entonces, he pasado por muchos, muchos momentos muy padres dentro de mi carrera o mis carreras, pero también algunos que no han estado del todo lindos. Y creo que se debe más que nada al contexto, porque podemos estar, yo que estoy en varios estudios de animación, o iniciado incluso estudios de animación, ha sido, en algunos momentos ha sido el mejor trabajo del mundo y en otros ha sido el peor. Y en el mismo lugar. Y con la misma gente. Esto suena como a ranchera. Por ejemplo, estando yo iniciando mi carrera, bueno, ni siquiera iniciando, pero sí en los inicios de mi carrera como productor de televisión y talento de televisión, como dice la salsa, yo ando muy musical ahorita. Trabajé en una estación de televisión que no voy a decir que era privada, solo no voy a decir cuál era, porque no tiene caso, pero me pagaban muy poquito. Estoy hablando de 2005, 2006, me pagaban 4,000 pesos al mes. Y cuando entré, me prometieron que al mes me iban a pagar 15,000 pesos mensuales. Yo ahí era jefe de postproducción, coordinaba talentos, teníamos como 5 programas unitarios, que son los que se producen cada semana. Hacía participaciones en el matutino, también llegué a conducir el programa matutino, hacíamos la nota de color para el noticiero de la noche. Bueno, hacíamos, me la vivía en la estación, en el canal. Nunca me pagaron más. O sea, cuando empezamos, yo lo disfrutaba muchísimo. La gente me reconocía en la calle. Estaba trabajando en Acapulco, por cierto. La gente me reconocía en la calle, nos pedía fotos, firmas, nos comentaban qué querían ver en el programa. Como también hacíamos notas de política, a los empresarios y los políticos llegábamos a un lugar y se abrían como si fuera hormiguero, le echas agua al hormiguero y las hormigas se esparcen así. Y en cuanto llegábamos, si estaban platicando ahí el gremio de empresarios, ¡fum! Políticos. Estaba padre. Estamos ejerciendo nuestra profesión, nuestra carrera y nos estamos haciendo de un nombre, de una imagen. Que yo disfruté muchísimo, muchísimo lo disfruté. Pero ahora sí que por otro lado la joda era mucha. En el momento en el que yo ya me canso y tras las friegas, no deja de ser un trabajo, por más que lo disfrutes, no deja de ser un trabajo. Y ahí, tras las largas que nos dieron, y de repente el maltrato que llegamos a sufrir por parte de algunos jefes o superiores, sí fue como lo que más nos mermó y yo presenté mi renuncia, terminé presentando mi renuncia. Sin embargo, fueron como 6 meses que si no hubiera sido por eso, yo creo que hubiera durado mucho más ahí, porque sí lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Hacemos muchas cosas realmente y la pasábamos muy bien. Además, fue la etapa de mi vida en la que venía a la Ciudad de México a estudiar animación los fines de semana. Entonces eran chingas terribles, pero las disfrutaba muchísimo. No, esa temporada no dormía yo 2 o 3 veces a la semana, días a la semana no dormía y lo disfrutaba mucho.
Es que cuando uno es joven puede hacer esas cosas, pero ya ahorita ya que...
No, bueno, no dormí los 3 mosqueteros. Que 30 años después, no sé cuántos años, como 20 años después, no es lo mismo. Sí, eso, por ejemplo. Y estar en la animación también. Hay estudios en los que he iniciado con proyectos increíbles, internacionales. Corte al siguiente proyecto. No me pagan lo mismo. Y bueno, o sea, un montón de factores que hacen que yo realmente no disfrute mi trabajo. Y que sea una pesadilla ir a trabajar todos los días o estar trabajando todos los días en ese lugar o para esos clientes, ¿no? Depende mucho del contexto y del momento, como cuál puede ser el mejor trabajo del mundo comparado con el peor trabajo del mundo. Creo que depende de que tiene que gustarte, el contexto tiene que gustarte lo que estás haciendo, tienes que disfrutarlo y tienes que tener una remuneración, porque es un trabajo, y es que tener una remuneración adecuada, ¿no?
Perdóname que te interrumpa, nada más que ahorita que dijiste lo de la remuneración, yo siento que mucha gente siente como incomodidad de pensar en eso, ¿no? De como que ven mal estar pensando en el dinero, pero es como de no, amigos, sí piensen un poquito en el dinero. Al final del día, esto no es un favor para nadie y ustedes tienen que ver también cómo mantenerse, cómo empezar a pagar sus cosas, cómo hacer lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, no tengan miedo de pedir lo justo.
Claro, es puede ser hasta un tabú para muchos, sobre todo cuando van iniciando, conforme ya se van haciendo viejos lobos de mar como uno, ya nos dicen hasta que somos mercenarios y nos apodan de esa manera que no tiene nada que ver, no viene al caso.
¿Quién dice eso?
Por ahí me han dicho. No viene al caso, pero el que uno pregunte cuánto van a pagar, puede ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo, tanto para el reclutador como para uno. Si te pueden hacer 5 o 6 pruebas, una prueba en 3 pasos, pero no sabes cuánto vas a ganar, imagínense, para que al final les puedan ofrecer una baba, ¿no? Eso no es justo. Generalmente las empresas que no dicen cuánto van a pagar es porque van a pagar una baba. Y eso no vale la pena. Apenas una empresa de videojuegos, no voy a decir de dónde, pero una empresa de videojuegos aquí en México, estaba solicitando gente y yo pregunté cuánto me iban a pagar y se pusieron muy groseros y ya no me mandaron la prueba. Eso es como tip, ¿no? No les dé vergüenza preguntar.
Eso ya son anécdotas más que abarcan más que nada más un trabajo malo, ¿verdad? Pero
bueno, pues, fue un pilón ahí.
Todo forma parte. Supongo que todo forma parte.
Fue un pilón ahí el tip, pues, no me regañes.
Se lo digo. Ya, oye, pero dentro de todo, tu primer peor trabajo suena muchísimo mejor que mi primer peor trabajo.
Mucho mejor. Mira, estoy omitiendo detalles escabrosos porque después me dijeron, o sea, me corrieron el chisme. No sé qué tan cierto sea, una persona cercana a los directivos de ahí que estaban haciendo trácala con el dinero de la gente y que realmente les parecía parecía que nos debían de haber pagado bien y no, o sea, trácalas ahí. Me llegaron a amenazar con demandarme por no tener un promo, que me lo encargaron a las 12 para la 1, desde cero, cosas así, ¿no? Gritándonos y...
¡Esta perra está loca!
Cuando ya empezaron a gritar es donde dije yo, ¿sabes qué? Yo no merezco esto, nadie merece esto.
Estoy bien, viejo, deja que me reponga y vas a ver.
No, bueno, entonces olvídalo, no estaba nada padre. Es que como que lo pintaste muy bien al principio, ¿eh? La gente se va a confundir porque estabas hablando tan bonito de cómo te reconocían y todo.
Ah, pero entonces... es que eso era fuera. Esas son las consecuencias del trabajo de uno. Cuando uno ama su trabajo, cuando uno lo hace con pasión, con cariño, con amor y se entrega completo para demostrarse uno en el proyectarse, uno siempre se proyecta en, tú no me vas a dejar mentir, en tu arte te proyectas, si eres músico, en tus letras, en tus melodías, uno se proyecta a sí mismo, sobre todo uno que es creativo y también a lo mejor es un proceso que muchos entenderán y procesarán como muy mecánico, pero por lo menos a mí siempre me ha gustado tratar de ser yo siempre en lo que estoy haciendo y proyectarme en lo que estoy haciendo. Y cuando lo hacíamos eso en el programa, se notaba en el estilo de cámara, se notaba en el estilo de edición, se notaba en el tono de las notas, y eso la gente lo percibía y lo asimilaba bien. Y afortunadamente, ¿no? La verdad me siento muy afortunado porque gustó con la gente lo que estábamos haciendo y nos llamaban. Entonces se acostumbraba a llamar a la televisora, ¿no? Y, hace como 15 años. Pero la gente llamaba para felicitar al canal por el programa y lo que estábamos haciendo y todo. Y era lo que estábamos haciendo nosotros. Eso está precioso, pero cuando tienes que poner de tu bolsa para comprar una cinta, que entonces eran cintas mini DVs, para comprar una cinta porque el canal no te da una, porque y si no tienes para trabajar, y si no trabajas te corren, y uno cuando está joven y va empezando dice mi reputación y ya no me van a contratar en otro lado y qué va a pasar y mi vida laboral no tiene la visión que la experiencia te da. Entonces sí había momentos de tensión muy fuertes y yo tenía, vamos, ahí fue donde empecé a sufrir de alopecia. Yo me rasuraba la cabeza, bueno, por sí me rapaba y era un look que me gustaba, pero no pude dejar el cabello tantito porque ya se notaban las que yo les llamaba mis señales extraterrestres, porque eran secciones de mi nuca y de los lados de mi cabeza en donde ya no me crecía cabello por el nervio y la tensión que estaba yo conteniendo, ¿no? Estaba muy fuerte.
Bueno, sí, definitivamente no valía la pena quedarse en un lugar que te trataba así.
No, y lo bonito es que incluso después, gente, colegas, amigas muy queridos y amigos muy queridos que estaban, que siguieron ahí trabajando en televisión, me decían, es que deberías de verlos, o sea, tuvieron 2 días juntas para ver quiénes los van a reemplazar, porque no solo renuncié yo, y nos contrataron a 4 personas para hacer nuestro trabajo, y aún así no lo pudieron sacar igual, y eso a mí me hizo sentir muy bien, porque quiere decir que mi trabajo, pues valía la pena, ¿no?
Ah, sí, pues yo hacía unos manuales bien padres.
No lo dudo, tienes muy bonito trabajo de diseño gráfico.
Pinches manuales 2X.
Uno cachante la flor.
Eran manuales.
Oh, pues, pueden estar bonitos de todas formas.
Bueno, amigos, pues esas son las experiencias de Ino y mías en nuestros peores trabajos. Creo que tú tuviste más que decir que yo.
Bueno, pues es que pues, ya he trabajado un montón de lados.
Afortunadamente yo nada más fue ese trabajo y realmente tampoco fue lo peor, pues nada más supe distinguir rápido que ya no quería estar ahí y me fui. Y ya a partir de ahí he estado en puros lugares bien bonitos.
Y lo que dijiste una cosa muy válida y muy, muy inteligente, el hecho de que antes de renunciar o antes de irte de ahí, tú ya tenías un backup, ¿no? Un colchón, ya sabías por lo menos a dónde, otro trabajo, no sé, un ahorrado, algo que te amortiguara el quedarte sin trabajo. En mi caso no fue así, yo ya no aguanté, físicamente estaba deshecho y no aguanté, y tenía 23 años, 22, 23 años, y no aguanté ya, o sea, ya fue, porque no me importa ya, fue terrible al final, y o sea, vamos, salía después de las 11 de la noche y entraba antes, como a las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes, los sábados me tocaba venir a clase a la Ciudad de México, a las 9 de la mañana entraba, o sea, que la madrugada del viernes era viajar en camión, llegaba, estudiaba acá, a las 4 o 5 agarraba el camión de regreso y en la noche íbamos a grabar, a hacer notas y eso. Y el domingo quédate a editar o a grabar más notas y el lunes otra vez. O sea, sí fueron meses.
Ya me cansé de solo escucharte. Así de...
Yo quería que despegara mi carrera. Ya después me vine para acá a Televisa, pero esa es otra historia.
Bueno, amigos, y estas fueron nuestras experiencias de vida. Que al final de lo que nos tocó, es como que uno le cuenta cómo le va en la feria, ¿no? Pero entonces cuéntenos ustedes si han tenido alguna experiencia así o si tienen miedo de que les pase algo similar. Ustedes platíquenos. A nosotros nos gusta estar enterados de sus vidas.
Sí, porque nos gusta el chisme.
Nos encanta el chisme.
A ella le encanta el chisme. Gracias por habernos escuchado. Nosotros fuimos Renata García.
Y Fernando Hinojosa, alias el Hino.
Ah, me llamo así, fíjense.
Divino.
Hasta siempre y adelante.
Bye.